Voz de América presenta... Especial Libertad de Prensa 2024. Un resumen informativo con los principales hechos que marcaron las noticias más importantes del año en cuanto a la libre expresión en América Latina. Un tema muy sensible que conlleva persecuciones, censura y hasta el exilio de colegas. Soy Gustavo Cherkis y les doy la bienvenida a este informe especial en el que resumiremos lo ocurrido en el 2024 en el ejercicio del periodismo en nuestra región. En esta primera parte comenzamos con nuestro compañero Héctor Contreras, quien explica por qué y cuándo se celebra el Día de la Libertad de Prensa.
El tercer día de mayo, como ocurre desde 1993, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es una fecha que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en cumplimiento de una recomendación hecha por la UNESCO 2 años atrás. Esta fecha sirve para recordar el valor de los periodistas que defienden su oficio a pesar de las adversidades que muchas veces se les presenta, incluso llegando a exponer su vida al tratar de salvaguardar la dignidad de las instituciones que luchan por un periodismo certero e independiente, algo que infortunadamente se ha vuelto un estigma, especialmente en varios de los países de nuestra región. Fue escogido por ser una fecha en la que un grupo de periodistas africanos proclamó a comienzos de la década de los 90 la histórica declaración de Windhoek, en la que se destacaba la independencia de los medios y su pluralismo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de varias organizaciones a nivel mundial, el panorama para el ejercicio de la libertad de prensa es muy complejo, ya que según datos de algunas organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, nuestra región es la más peligrosa del mundo para el ejercicio del periodismo, pues según datos revelados por esta entidad, cerca de la mitad de los asesinatos de periodistas en el último año se han producido en suelo latinoamericano. Para hablar sobre este tema, hemos invitado a Ricardo Trotti. Él es el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, y le pedimos que nos haga un análisis del actual estado de la libertad de prensa en la región.
Lamentablemente, en estos últimos meses hemos registrado con preocupación 9 asesinatos de periodistas, 4 de ellos ocurridos en Haití, donde también han sido secuestrados 4 periodistas, y lo que realmente esto evidencia que hay un problema muy grande en todas las Américas, en todos los países, con temas de seguridad para periodistas, especialmente periodistas que se encuentran haciendo coberturas de protestas sociales, y esto evidencia también que hay un problema con las fuerzas de seguridad que atacan a los periodistas.
Las declaraciones de Ricardo Trotti se dieron durante la reunión virtual semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa. ¿La sociedad civil puede ser la más afectada al no tener fuentes confiables de información o cuando cierran o bloquean determinados medios? ¿Es por esto que resulta necesario no caer en el juego de la propaganda política y de las noticias falsas que a menudo inundan las redes? Por eso es importante exigirle a los dirigentes fuentes confiables y creíbles de información. Como dice Ricardo Trotti, el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la sociedad civil debe entender que la lucha por la libertad de prensa no es una lucha entre gobiernos y medios, se trata de una lucha por la expresión.
Gracias, Héctor, y comenzamos la recorrida por América Latina con nuestra colega Carolina Alcalde y la opinión de expertos en la situación en Venezuela.
La situación de la libertad de prensa en Venezuela es cada vez más delicada a consecuencia de la construcción de un andamiaje que busca silenciar la información a través de una política de Estado de persecución a periodistas y medios, coinciden expertos en el área. Daniela Alvarado, coordinadora de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad IPIS Venezuela, una organización que trabaja en la defensa, promoción y formación en libertad de expresión en el país, expone que la libertad de prensa ha sido severamente restringida. En sus recientes informes han documentado un incremento de acciones orientadas a criminalizar la labor informativa, debilitar la credibilidad de la prensa, hostigar y amedrentar.
Desde el IPIS Venezuela hemos comprobado cómo desde el poder se han creado caminos intrincados que socavan libertades y que restan espacios cívicos para la población.
La situación, de acuerdo a Alvarado, vulnera los principios de una democracia ya bastante reducida.
La censura, la intimidación y la represión contra periodistas y medios independientes ha conllevado a una situación en la que muchos profesionales de la comunicación se autocensuran por temor a represalias, porque los ataques a la prensa en el país tienen carácter sistemático, son mayoritariamente ejercidos por actores de poder.
Edgar Cárdenas, representante del Colegio Nacional de Periodistas, añade que la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y la Ley contra el Odio, entre otros mecanismos jurídicos, buscan criminalizar la opinión.
¿Qué han logrado? La autocensura, la propia censura y la criminalización, porque entonces son leyes muy discrecionales. En el caso de la Ley contra el Odio, fíjense que uno de los delitos que nosotros del Colegio Nacional de Periodistas lo veníamos denunciando, existe esa acusación que es a la que se le hace a todos los periodistas, instigación al odio. Es como un delito, una especie de delito comodín. Entonces, por cubrir una protesta, el periodista puede ser sujeto a acciones por parte de las altas esferas del poder.
Las políticas de Estado han reducido el ecosistema de medios en el país. De acuerdo a un informe de la organización Espacio Público, más de 233 emisoras de radio, uno de los medios más importantes en Venezuela por su nivel de alcance, han sido cerradas desde 2003. Cárdenas resalta cómo afecta a los venezolanos.
Tienes menos espacios, menos ventanas para poder recibir información, y entonces en la medida que hay menos medios, implica que entonces hay menos información y hay más censura, lo que evita que inclusive pueda tomar decisiones y evita que pueda participar en la acción política inclusive.
A la situación en los medios tradicionales se suman las decenas de bloqueos de sitios web denunciados por BE Sin Filtro, una organización que defiende los derechos digitales, que denuncia la violación de derechos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y que también deben ser garantizados en línea. Carolina Alcalde, Voz de América.
El espacio de la libertad de prensa y de todas aquellas voces disidentes que promueven la libertad de expresión, opinión o de derechos humanos en general en el país es muy complejo y se ha ido estrechando cada vez más con el paso de los años. Distintas organizaciones dedicadas a monitorear la situación constantemente reportan restricciones, agresiones, criminalización contra periodistas, trabajadores de la prensa y medios de comunicación independientes. Eso ha sido una constante desde que estaba en el poder el expresidente Hugo Chávez, que prácticamente implementó una política de persecución contra los medios libres. Cada vez el gobierno cierra más medios, especialmente radios en pequeñas localidades que solo se informan a través de esa vía, y eso es muy importante. Son pocos los medios tradicionales que permanecen y en la mayoría se evidencia la censura y la autocensura. De hecho, hay personas que no pueden ser invitadas a hablar en esos medios por tener una posición crítica, los vetan. Con el paso del tiempo también la opacidad se ha vuelto una constante. Tener acceso a la información pública es prácticamente imposible para cualquier medio independiente y eso definitivamente es una traba más para poder informar en Venezuela. Los periodistas en el país dependemos mucho de las redes sociales, de los funcionarios públicos para poder tener ese balance que tanto necesitamos, esa información necesaria que no debería ser opaca porque usualmente es de interés público. También de organizaciones de la sociedad civil que levantan de manera independiente datos necesarios para la construcción de políticas públicas. En Venezuela, desde hace varios años, puntualmente 2016, no hay boletines epidemiológicos. Por ejemplo, aquí se desconoce con precisión la situación de las enfermedades, de la vacunación, y eso es alarmante y muy delicado y da cuenta de más o menos cómo es la situación.
Pero esto ha tenido una incidencia realmente importante en el tema del COVID-19.
Sí, por supuesto. Esto lo vivimos en ese momento. De hecho, fue muy difícil, fue muy opaca la información. No eran médicos los que daban la información, sino, por ejemplo, la vicepresidenta o el propio presidente Nicolás Maduro. Entonces, eso dificultó mucho la situación, generó mucho miedo. Por ejemplo, entrar en una página del gobierno, la del Ministerio de Salud, ya que estamos hablando de este tema, para tener información oficial, es encontrar con propaganda política, con propaganda oficial. Y es un panorama que presenta muchos desafíos para los periodistas en Venezuela. Y de toda esta situación, precisamente, nos va a hablar Marianela Balbi. Ella es directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad Capítulo Venezuela.
La libertad de prensa en Venezuela vive su momento más oscuro, de mayor mengua y de reducción a la mínima expresión. Y eso se está reflejando en una sociedad que vive amenazada por la opacidad, por la poca transparencia, por el miedo y la autocensura, por la precariedad en la que viven los periodistas que para ejercer su oficio tienen que luchar contra las condiciones económicas, sociales y políticas tan constreñidas y tan complicadas que se vive en Venezuela.
Pues en definitivamente, Yoconda, compañeros y a nuestra audiencia, creo que en general los periodistas de Venezuela sentimos mucho miedo de ser perseguidos penalmente. Por eso en la mayoría de los casos somos muy cuidadosos al usar términos. Eso lo hemos ido aprendiendo con el tiempo al ver que el panorama se ha vuelto más complejo. Esto requiere, por supuesto, un gran compromiso con el país y creo que en general por eso seguimos a pesar de la adversidad. La persecución contra los medios tradicionales ha generado una importante migración al mundo digital. Eso, por supuesto, es parte de los cambios y las nuevas tecnologías de lo que no escapa Venezuela, a pesar de tener una de las conexiones a Internet más lentas del mundo. El problema acá es que el gobierno eso también lo ha restringido. La organización BS Sin Filtro, por ejemplo, que se dedica al monitoreo con carácter técnico de la censura en Internet, ha documentado decenas de páginas bloqueadas en el país. Eso impide que una persona que esté navegando en su celular, por ejemplo, pueda informarse libremente. No es nuevo, esto desde hace varios años se está presentando y diversos organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU lo han denunciado y han expresado preocupación en esa materia, pero nada ha cambiado. Aquí se ha vuelto común el uso de VPNs para poder navegar en ciertas páginas usualmente muy críticas, pero no todo el mundo conoce la tecnología, sobre todo personas mayores, y eso lleva a que muchas organizaciones tengan que hacer un trabajo prácticamente de hormiga para promover el uso de VPNs y enseñar a usarlas para que la gente no quede rezagada con la información que no consigue en los medios tradicionales. Entonces, es un trabajo en el que también pueden ayudar medios de comunicación y la sociedad civil fuera del país, porque a veces desde acá hacemos muchos esfuerzos por levantar contenido, pero de nada sirve si las personas no pueden tener acceso al mismo. Ya son muchísimos años en los que se han convertido, de hecho, un patrón, una política de Estado de persecución por parte de Conatel, que es el organismo encargado de velar por las telecomunicaciones en Venezuela. Y pues lamentablemente no ha cambiado, sino que con el paso de los años ha empeorado la situación.
Escuchábamos a Carolina Alcalde y la difícil situación que se vive en Venezuela. Y ahora nos vamos a Nicaragua, donde nuestra colega Scarlett Zelaya nos tiene preparado un completo informe sobre la situación de la libre expresión en ese país centroamericano.
Bien, en Nicaragua la situación de la libertad de prensa se encuentra en sus niveles más bajos en los últimos 30 años, según organismos que se encargan de monitorear el respeto a los derechos universales y el ejercicio del periodismo en América. Quería mencionar que precisamente la Sociedad Interamericana de Prensa expresaba en su informe más reciente que Nicaragua es uno de los países de la región donde la prensa independiente enfrenta mayores limitaciones debido a las políticas implementadas por el gobierno del presidente Daniel Ortega particularmente. Estos cambios se vienen dando de forma paulatina, no ocurrieron de la noche a la mañana, sino desde el año 2007, cuando el gobierno sandinista retomó el poder e inició una política de monopolización de los medios, que empezó con la compra de varios medios de comunicación, el equipo de medios de comunicación del gobierno, que se conformó con la compra de canales de televisión, radioemisoras, productoras televisivas, productoras audiovisuales y todo esto. Y además con la creación del Consejo de Comunicación de Poder y Ciudadanía, que está encabezado por la primera dama Rosario Murillo y que buscaba la percepción de un discurso único en el país. Este panorama se agravó más a causa de las protestas sociales ocurridas en abril de 2018 cuando el gobierno ya comenzó a perseguir aún más a la prensa independiente. Y para ampliar sobre este panorama que se vive en Nicaragua, la socióloga e investigadora Elvira Cuadra conversó con La Voz de América.
Y las agresiones a la prensa se produjeron desde el primer día de las protestas. Hubo periodistas golpeados, robos de equipos, incluso el asesinato del periodista Ángel Gaona. Después de eso, la situación ha tendido a agravarse de manera significativa, de tal manera que actualmente en Nicaragua prácticamente no hay medios independientes.
Bueno, entre octubre y diciembre de 2020, el gobierno, que cuenta con una mayoría amplia en la Asamblea Nacional, aprobó varias leyes. Entre ellas está la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que restringe en gran medida los derechos políticos de los nicaragüenses, pero que también afecta a los medios de comunicación medianos y pequeños que subsisten de la colaboración o la inversión de organismos internacionales. También la Ley Especial de Ciberdelito, conocida aquí en Nicaragua como Ley Mordaza, bajo la cual ya se han judicializado y sentenciado a varios periodistas acusados de difundir noticias falsas y promover el odio en el país. También se ha implementado una reforma a la constitución política para imponer la cadena perpetua por crímenes de odio. Cabe mencionar que bajo esta norma específica no se ha judicializado a ningún periodista, pero se siente, ¿no?, como una amenaza, y la Ley de Defensa del Derecho del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, todas ellas aplicadas obviamente bajo la discrecionalidad del Poder Judicial, que también está en control absoluto del gobierno sandinista y que también permite reformas al Código Penal para establecer delitos como traición a la patria, e incluso se ha llegado a penalizar y castigar el delito de informar o celebrar sanciones impuestas por gobiernos extranjeros.
un complicado panorama allí en Nicaragua para expresarse libremente y el peligro de ejercer nuestra profesión. Y de Nicaragua nos vamos a México con este informe de nuestra colega Sara Pablo y la situación en el país vecino.
Hay una sociedad polarizada aquí en México, donde hay partidarios del presidente y hay una oposición recalcitrante. Tienes que estar, parece ser, de uno o de otro bando. Yo creo que sí hay avances. Se puede decir que sí hay un derecho a la libertad de prensa, cada vez menos las circunstancias en que desde el propio gobierno hay llamadas a los directivos de medios de comunicación para que se deje de transmitir tal o cual información. Ya casi no ocurre. Sin embargo, todavía hay algunas amenazas. ¿Cuáles son las amenazas desde mi punto de vista, pues más graves? Las amenazas que vienen del crimen organizado, porque significan agresiones y asesinatos de colegas periodistas, son más vulnerables, sobre todo en los estados. Ahí se dice que, bueno, pues las banquetas son muy angostas. Los criminales amagan muchas veces a los compañeros de los medios locales y, bueno, pues ellos han dejado de cubrir ciertos temas. Lo que pasa en algunas entidades es que el crimen utiliza a la propia prensa local para enviar mensajes a la banda opositora. Esto, por supuesto, es grave. Y platicamos con Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica.
En el panorama general de nuestro registro, el crimen organizado representa el 12% de las agresiones, sí las más violentas, sobre todo las letales. Pero aquí hay que tomar en cuenta que este diagnóstico y estas categorías no son rígidas. Muchas veces, estas agresiones implican un contubernio con las autoridades por parte de los criminales. Un contubernio activo, directo, en donde ambas orquestan las agresiones más violentas, o bien dejar pasar y dejar hacer a estos grupos criminales porque así también conviene a las autoridades locales. Se va generando un clima de silenciamiento y se van expandiendo las zonas silenciadas.
Aún así, yo creo que en México hay avances en el ejercicio de libertad de prensa. También las redes sociales han ayudado mucho. Hoy en día no hay un hecho que se pueda ocultar.
Gracias por compartir con nosotros este especial en La Voz de América. Es tiempo para una pausa y seguimos con ustedes en este especial de La Voz de América, libertad de prensa en América Latina en este 2024.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estamos de regreso en nuestro especial de la libertad de prensa en América Latina en el 2024. Escuchábamos lo que ocurría en Venezuela, Nicaragua y México. Es momento de hacer un repaso por Ecuador y este resumen de nuestra colega Giselle Jácome.
Ecuador es uno de los países donde la libertad de prensa se vino a menos durante un gobierno que tuvo una ley de comunicación que no la procuró, sino que más bien evitó la libertad de prensa y nos llevó hasta el extremo, inclusive de poder o tener que pagar en cárcel por decir cosas que el régimen no aprobaba. Se mantuvo aproximadamente hasta el año 2017, desde el año 2006. Una vez que ya se realizó una nueva ley de comunicación, los periodistas pudimos tener un poquito más de acceso a las autoridades y también a tener una libertad de prensa un poquito más flexible. Digamos que ya no había tanta persecución, que ya no había tantas amenazas y en el gobierno actual podemos decir que sí gozamos de libertad de prensa por parte gubernamental, hablando desde ese aspecto. Por parte del gobierno no, pero sí tenemos presión de otro tipo y justamente por el problema de seguridad que estamos enfrentando tenemos presión ahora de grupos narcodelictivos. Entrando en materia, los grupos narcodelictivos han hecho que periodistas migren del país, que se autoexilien. Últimamente tenemos dos casos específicos, una colega periodista que no sabemos en el momento en qué país se encuentra, que tuvo que salir del país por amenazas. Ella estaba haciendo una investigación sobre los crímenes en las cárceles, que como muchos de nosotros podemos estar enterados, tienen que ver con este ajuste de cuentas entre los cárteles, tanto mexicanos como colombianos. Ella tuvo que salir del país luego de que amenazaron a su familia y por supuesto la amenazaron de muerte. Hace solamente unos días ellos salieron también junto con otro periodista que trabaja en un canal de televisión que recibió amenazas y él estaba investigando la minería ilegal. Entonces, en este momento sí tenemos amenazas específicas que está dándose a través del crimen organizado. El gobierno ha dicho que tenemos toda la protección, pero nos acaba de dar una ley en la que nos incluye también a los periodistas de libre porte de armas, siguiendo obviamente una serie de trámites que hay que seguirlos con el Ministerio de Defensa, pero nos ha dicho, si ustedes quieren continuar haciendo sus coberturas con seguridad, deberían acogerse a la ley de libre porte de armas, algo que desde la parte periodística no consideramos que deberíamos hacerlo, sobre todo porque existe una ley que aparentemente nos estaría protegiendo, pero que no se aplica. Roberto Manciati, él es director de los canales de televisión privados a nivel nacional y él nos expresó lo siguiente.
Un detalle importante, además de las afectaciones, ofensas y amenazas que han recibido los periodistas, los medios de comunicación, en las ciudades principales del país, en la provincia de Esmeraldas, al norte del país, la más afectada en este momento con temas delincuenciales, 7 medios de comunicación que de manera comprometida han estado informando estos detalles durante todo este tiempo, fueron objeto del robo de sus equipos en el Cerro Apagua, 4 radios y 3 canales de televisión. A los 7 medios de comunicación, lastimosamente, les silenciaron.
Podemos tener muchísima más claridad sobre lo que ha estado ocurriendo en este tiempo con la libertad de prensa. Estamos siendo amenazados y no solamente los periodistas, sino también los medios de comunicación. Para el ejercicio periodístico, sí, de hecho, en la ley de comunicación, la última que tuvo su reforma en 2022, se garantiza la libertad de expresión por parte de los periodistas, la libertad de investigación, de acceso a toda la información que pueden tener las plataformas gubernamentales sobre temas, por ejemplo, como minería o explotación petrolera o también existencia de algunas comunidades que podrían tener injerencia en la explotación maderera, etcétera, pero como lo vemos, no tenemos todas las garantías para poder conseguir este tipo de información. Yo creo que nos estamos sintiendo muy amenazados. Hay cosas que están sobre la carpeta que sin duda la pensamos dos veces antes de continuar un proceso de investigación. Y esto porque hace pocos días también llegaron sobres bomba a 3 medios de comunicación importantes del país que están haciendo investigación sobre tráfico de personas, especialmente en las fronteras, sobre migrantes que están cruzando, por ejemplo, desde Ecuador hasta Colombia y de allí a Panamá, la zona del Darién, para llegar hasta los Estados Unidos. El tema de minería, nos vemos muy amenazados porque hay grandes cantidades de financiamiento por parte del narcotráfico y guerrilla urbana para silenciar estos temas, para que nosotros no los podamos decir ni contar. Sentimos de verdad miedo y eso ahora nos está preocupando porque inclusive las instituciones que defienden justamente los derechos de los periodistas a expresarse como fundamedios, llama al gobierno a dar protección. Pero como les había explicado hace un ratito, el gobierno dice, ustedes podrían portar armas para defenderse. Entonces, estamos casi como entre la espada y la pared y estamos dejando de lado ciertos temas que podrían ser tremendamente importantes por miedo a que nuestra vida corra peligro.
Muchas gracias a Giselle Jácome por su completo informe y volvemos a Centroamérica con nuestro colega Óscar Ortiz y la situación en Honduras. Aquí lo compartimos.
Sin duda alguna, el trabajo periodístico aquí en Honduras se ve comprometido. Cuando hablamos del respeto a la libertad de prensa, tenemos que considerar algo. Hay una especie de autocensura, porque la mayoría de los periodistas debemos pensar muy bien lo que vamos a decir. Y lamentablemente, revelar información perjudicial se ha convertido en ese pecado mortal para la prensa. El año pasado no se realizaron investigaciones a denuncias de amenazas a comunicadores por su trabajo. No existió ninguna sentencia contra los responsables de silenciar a más de 90 personas y que están vinculadas a los medios de comunicación. Entre ellos hablamos de periodistas, locutores, camarógrafos, fotógrafos, operadores, editores y hasta propietarios de medios. Muchos de ellos perdieron la vida violentamente desde el año 2001 y de esos crímenes se mantienen impunes el 92% de los casos, algo muy preocupante. Felizmente, acá en Honduras hay diversas organizaciones que buscan proteger la libertad de prensa y una de ellas es el Comité por la Libre Expresión Celibre y su directora Amada Ponce, que también es periodista, remarca que el narcotráfico narcotráfico es el talón de Aquiles de los periodistas. Esto por la forma en la que busca silenciarlos, incluyendo el cierre de medios de comunicación rurales.
Tenemos regiones enteras silenciadas, como el norte de Olancho, por el narcotráfico en el occidente del país. Tenemos municipios completos en donde el narcotráfico manda videos a los periodistas y a los canales locales para que republiquen información sobre un sicario amenazando a la población. Entonces tenemos una Honduras profundamente fraccionada, en donde no se puede decir todas las cosas que están ocurriendo, una impunidad que continuamos arrastrando con 96 casos de periodistas asesinados, sin que se nos haya dicho hasta la fecha, eso no por el quehacer periodístico.
Ahora nuestro país es complicado para el periodismo, Yoconda y colegas, en todas sus facetas, desde las amenazas que son constantes y los ataques no se esclarecen. Tristemente, tenemos periodistas asesinados, también exiliados, a pesar de que existe un mecanismo de protección a periodistas y las investigaciones incluso tienen un componente económico. Por otro lado, con los mecanismos de gobierno, y es el control económico sobre los medios y los periodistas. Para citarte un ejemplo, yo puedo hacer un informe sobre desalojos y decir que la empresa encargada es un cliente del medio en el que yo trabajo. Inmediatamente se recibe una orden para sacar la noticia de circulación y esto significa que estamos supeditando la verdad y la transparencia a los intereses económicos. Pero es una práctica normal porque nuestro entorno es muy reducido y las oportunidades de trabajo y de mantener una empresa de comunicación van por igual porque esa presión también se ejerce a nivel gerencial. Y para mejorar nuestro trabajo es continuar y renovar nuestro compromiso con la libertad de prensa. Lo más importante, a mi juicio, es recuperar la credibilidad de la población hondureña, manejar esa postura imparcial que caracteriza al periodismo y cumplir con nuestro deber de informar con responsabilidad y transparencia.
Muchas gracias a Óscar Ortiz. Concluimos esta primera parte de este informe especial de fin de año en Brasil y el panorama de la libertad de prensa en ese país sudamericano. Aquí el resumen con nuestro compañero Edgar Maciel.
Brasil enfrentó una elección muy polarizada en 2022 entre la izquierda y la derecha y los ataques contra la prensa fueron constantes, prácticamente diarios, según un levantamiento de la Federación Nacional de los Periodistas. Durante el año pasado, todos los días, un periodista fue atacado aquí en el país, principalmente por el odio político de los simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. En los últimos 4 años, la prensa se ha vuelto enemiga de parte de la población y eso se ha reflejado en las redes sociales, en la mala relación del presidente en las entrevistas diarias, con casos de ofensas, blasfemias. Y en medio de todo esto, una pandemia donde el mismo Bolsonaro demostró ser un negacionista, principalmente en el tema de las vacunas. Fue un constante nosotros contra ellos y muy perjudicial para quienes ejercen la profesión de reportero aquí en Brasil. Y yo hablé ahora mismo con Samira de Castro, que es presidenta de la Federación Nacional de Periodistas acá.
Hay una institucionalización de la violencia por parte del gobierno. Bolsonaro, ministros y sus hijos utilizaron discursos estigmatizantes contra los medios. Inauguraron incluso una categoría de violencia que la gente no conocía, que es el desprestigio a los medios. Esto no es una crítica al trabajo de los periodistas. Esto es una dirección deliberada en un intento de desacreditar el trabajo de los periodistas y la prensa como una institución que media las relaciones de la sociedad y como una institución que es uno de los pilares de la democracia. Bolsonaro fue el principal agresor en la categoría en los últimos años y sus seguidores también aparecen en el informe de 2022, que es grave porque demuestra que su discurso funcionó.
En enero ha tomado posesión un nuevo gobierno del actual presidente Lula, quien ya se ha hecho cargo del país en otros 2 mandatos, y estamos en un momento de reconstrucción de la democracia, de la relación con la prensa. Ya podemos ver un cambio, por supuesto, pasamos de un discurso de desprestigio a un discurso de más respeto. Lógicamente no podemos decir que no vamos a tener críticas y enfrentamientos de ambos lados, pero la diferencia es que el gobierno actual es capaz de comprender la importancia de los periodistas en la sociedad, para la mejora de la sociedad brasileña, Yoconda. Por eso aquí en Brasil, nuestro gran desafío ahora es volver a hacer obligatorio el diploma de periodista. Desde 2010, la Corte Suprema eliminó la obligación y estamos presionando para que regrese esa regulación acá. El periodismo no es una broma ni un hobby. El periodismo es una profesión extremadamente complicada, agotadora y que requiere un compromiso con la verdad.
Gracias a Edgar y gracias a nuestros colegas y a los expertos, quienes nos contextualizaron y nos dieron un panorama de la situación de la libertad de prensa en nuestra región. Y hasta aquí esta primera entrega de nuestro especial Libertad de Prensa en América Latina en el 2024 en La Voz de América. Gracias por su sintonía y fue un verdadero gusto compartirlo con ustedes. Hasta la próxima.